Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es verdad que prácticamente acabamos de estrenar esta temporada de primavera, pero vamos a pensar ya en el verano. ¿Por qué? Porque los campamentos de verano del Ayuntamiento de Valladolid ya se pueden solicitar desde hoy mismo. Hay novedades y sobre todo yo creo que también vamos a conocer todas las posibilidades que tienen los niños de 5 a 18 años de pasar un verano inolvidable con la Fundación Municipal de Deportes. Por eso vamos a saludar a la jefa de la unidad, Rosa Martínez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Rosa, cuéntanos, porque ya a partir de hoy se puede solicitar esos campamentos de verano que ofrecéis en el Ayuntamiento de Valladolid y que este año prácticamente hay casi 4.000 plazas, ¿no?, en ellos.
Sí, casi 4.000 plazas. En concreto, 3.963 programadas en 36 actividades y 102 turnos. Se van a realizar entre el 24 de junio y el 29 de agosto, con lo cual prácticamente se ha cubierto todo el verano.
Jo, pues la verdad es que yo creo que, como siempre, va a merecer y mucho la pena apuntarse a todas estas actividades que nos estás explicando, Rosa, 36 actividades en 102 turnos, para esos jóvenes de 5 a 18 años que pueden pasar un verano diferente en cuatro programas que habéis organizado. ¿Cuáles son?
Efectivamente, son... hay, digamos, dos partes. Una parte más deportiva, con los campus deportivos y los cursos deportivos. La diferencia entre ellos es que en un caso, en el caso de los campus, los niños están toda la mañana en la actividad, y en el caso de los cursos deportivos están entre 2 y 3 horas. El objetivo de la parte deportiva es aprender la técnica de distintas modalidades. En ambos programas se ofrecen 10 modalidades deportivas distintas, que todo está reflejado en nuestra web. Y luego hay una parte, hay los otros dos programas son más recreativos, los campamentos urbanos y los campamentos de verano. Los campamentos urbanos igualmente tienen una duración de entre 7 y 7 horas y media, se realizan en Valladolid y en su entorno. Y los campamentos de verano se realizan fuera de Valladolid, algunos cerca, como los que realizamos de día en Granja Escuela, y el resto con pernoctación en distintos destinos de toda España, desde la montaña leonesa hasta Murcia, por ponerte un ejemplo.
Esos son las cuatro modalidades, como decimos, los campus deportivos, los campamentos urbanos, el campamento de verano y también esos cursos deportivos. Una variedad muy amplia que este año incluye además novedades, sobre todo en lo deportivo, ¿no?
Sí, bueno, en lo deportivo tenemos, en el caso de los cursos deportivos, hemos incluido el balonmano playa y el taekwondo. Nos parecía que nos faltaba en la oferta... algo relacionado con las artes marciales, y la verdad es que nos hemos puesto en contacto con la federación y enseguida han respondido a nuestra necesidad. En el caso de los campos deportivos, este año no sale atletismo porque la federación no tenía disponibilidad, pero hemos ampliado los turnos de baloncesto y de voleibol, que son dos de los campos deportivos que tienen más demanda entre los niños y niñas de Valladolid.
Claro, Rosa, eso te iba a preguntar ahora. Imagino que hay muchas actividades que se repiten año tras año por esa iniciativa y sobre todo por ese interés, ¿no?, que tienen los niños. ¿Qué es lo que más demandan? ¿Qué es lo que más les gusta de todos estos programas que programáis para el verano?
Pues mira, te puedo decir que el año pasado alcanzamos, en el global de todas las plazas ofertadas, alcanzamos el más del 96% de ocupación. Es decir, fíjate, no te puedo decir qué es lo que más demandan, es que lo demandan todos. Porque realmente hemos conseguido un alto nivel de adecuación de la oferta que tenemos con la demanda de los niños y las familias de Valladolid.
Claro, y es que además...
Realmente, a ver, el programa estrella, también el que tiene más tradición, digamos, son los campamentos de verano. Claro que la oferta de pasar unos días con tus amigos fuera de tu casa, en un entorno en general precioso, pues es muy interesante para los niños.
Claro.
Pero en realidad... tenemos niños en todas las actividades que programamos, lo podemos decir así con mucho orgullo.
Y por eso este año ha habido un incremento ligero, ¿no?, de las plazas disponibles también, para que cada vez más niños puedan disfrutar de todas estas actividades que gustan y que ellos disfrutan, y sobre todo esos campamentos, es verdad que todos los hemos vivido de niños y son experiencias vitales muy bonitas que se viven cuando eres pequeño. Rosa, y entonces ahora la gente que ya le ha picado el gusanillo, que desde hoy puede inscribirse, ¿cómo lo pueden hacer? Todos los interesados tienen del 2 al 14 de abril, ¿no?
Del 2 al 14 de abril, abril está el periodo de solicitudes, que es la solicitud es exclusivamente telemática. Normalmente tenemos más solicitudes que plazas ofertamos, con lo cual en muchos casos tenemos que hacer un sorteo. El sorteo se va a realizar el 21 de abril. Este año nos pilla entre medias la Semana Santa.
Claro.
Y bueno, pues hemos tenido que organizar de esa manera. Y a partir del día 24 de abril, aquellas personas que hayan salido agraciadas, digamos, en el sorteo, o sea, que aparezcan en el sorteo, tienen entre el 24 de abril y el 8 de mayo para inscribirse. Luego hay un proceso, evidentemente hay plazas que no se cubren de esa manera, pues porque las familias encuentran otros destinos o cambian las necesidades. Las plazas que queden vacantes, hay otro plazo para aquellas personas que en el sorteo han quedado suplentes, que son el 14 y el 15 de mayo. Y luego a partir del día 19 de mayo, todas aquellas plazas vacantes se pueden inscribir los participantes a través de inscripción libre por riguroso orden presencial. Es decir, tienen que venir a nuestras instalaciones en el Polideportivo Huerta del Rey a hacer la inscripción presencial.
Pues espero que todo el mundo haya tomado muy buena nota de todo lo que tiene que hacer para conseguir esa plaza en los campamentos de verano que oferta el Ayuntamiento de Valladolid y que tienen tantísimo éxito entre todos los jóvenes de nuestra ciudad. Rosa Martínez, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Bueno, gracias a vosotros por la difusión. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, ¡atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente. There ain't no gold
in this river. Y hoy vamos a hablar, por supuesto, de salud mental y de un caso en concreto de una enfermedad que afecta directamente también y que tiene que ver con la salud mental, como es la bulimia. Y de ello nos va a hablar David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
Hoy vamos a hablar de este trastorno alimenticio que, desgraciadamente, sigue presente en la sociedad. No sé si cada vez más o menos, pero sí que hubo un boom hace algunos años y no sé si ya ha rebajado un poco las mujeres que necesitan o que temen no verse así de delgadas, ¿no?
Claro, bueno, más o menos parecido. Quizás en las últimas épocas sí que ha subido el volumen de hombres, ¿no? A los que afecta este trastorno de la conducta alimentaria. Ya no es solo una cuestión de mujeres, como bien decía, sino que también está afectando a los hombres.
Sí.
Es un problema psicológico, es un problema físico, porque afecta un problema de salud física, afecta ambas cuestiones. ¿Qué es la bulimia nerviosa, por definirla? Pues mira, es una tendencia a darse atracones de comida, ¿no? De manera muy, en un poco espacio de tiempo, mucha cantidad de comida y de forma prácticamente pues descontrolada. Además, a continuación, la persona que lo sufre, digamos que empieza a tener la necesidad imperiosa de eliminar del cuerpo ese exceso de alimentos ingeridos, ¿no? Y claro, se suelen dar comportamientos compensatorios comportamientos de purga orientados a eliminar esas calorías excesivas adquiridas, ¿no? Por ejemplo, pues provocarse el vómito o usar laxantes, o meterse a hacer ejercicio de forma muy intensa durante unas horas, ¿no? Y estos comportamientos, como te decía, pues suelen ser inmediatos al atracón y además van pues fuertemente asociados a unos sentimientos de culpa por parte de la persona. Y te decía que no solo a nivel psicológico, también la parte física, ¿no? Es importante, afecta pues a la forma de alimentarse que tiene la persona, afecta al funcionamiento del sistema digestivo, puede producir problemas de malnutrición y sobre todo también las conductas de purga pues pueden llevar a provocar infecciones, a provocar lesiones severas en el tracto digestivo. Es decir, es un problema bastante serio, el de la bulimia.
¿Y cómo podemos empezar a sospechar que alguien de nuestro alrededor puede sufrir de bulimia? Nos has dado algunas, pues yo creo que datos, ¿no? Tips, pero, sí. Pero ¿qué señales son las más claras?
Claro, mira, pues para reconocerlo, digamos que hay 7 o 8 señales que dan pistas del problema, ¿no? La primera es que se coma escondidas. Persona que suele guardar envoltorios en habitaciones, en cajones de comidas, además generalmente hipercalóricas, ¿no? Con mucho contenido calórico, que se levanta a mitad de la noche y le pillamos, pues a lo mejor que está ingiriendo comida en vez de estar durmiendo para que intenten no verle. Y luego, además, delante de la familia, pues suele comer normal. Pero es verdad que luego en esos momentos, de forma escondida, como te decía, pues intentaba comer y comidas bastante hipercalóricas. Luego, el hecho de que le pillemos con este tipo de conductas compensatorias, ¿no? Que sospechemos, pues, que está vomitando, que le veamos, como te decía, que realiza ejercicio físico muy intenso durante muchas horas. Luego también, claro, si le pillamos que, como te decía, pues que ingiere laxantes o que ingiere diuréticos, este tipo de medicación que al final lo que hace es perder líquidos y alterar un poco el balance electrolítico del cuerpo y que pueden llevar a la malnutrición, a la deshidratación. Le notamos además a esta persona que hace críticas constantes y excesivas sobre el aspecto físico, de manera a veces despectiva, de forma muy dañina, tanto sobre sí mismo como otras personas, ¿no? Le vemos además cambios muy notables en el estado de ánimo, cambios muy bruscos, sin que haya una causa que lo justifique. Le vemos menos comunicativo. Y luego también hay un signo ya a nivel físico, que esto lo dominan mucho más pues los profesionales de la medicina, la enfermería, que es el signo de Russell. El signo de Russell, se producen callosidades en el dorso de los dedos de la mano y se producen porque se provoca demasiadas veces el vómito. Fíjate. Y eso al final pues desencadena eso. También se pueden producir otros síntomas físicos como el que se pongan amarillentas las palmas de la mano, las plantas de los pies, el cabello mucho más frágil, se cae, se rompe por esos problemas de desnutrición y deshidratación que te decía. Al final hay un deterioro general del estado de salud de esta persona. Se puede dar caries dental, se puede dar estreñimiento, la deshidratación, como te comentaba, ¿no?
Y claro, estamos hablando de las señales, pero las causas. ¿Por qué una persona, hombre o mujer, se siente esa necesidad de tener esa perfección, entiéndeme, en el cuerpo y de hacerse tanto daño a sí mismo?
Pues bueno, las causas, como en todos estos trastornos de tipo psicológico, suelen ser múltiples. Al final no solo una única causa, sino que se juntan varias cuestiones. ¿Cuáles pueden ser? Pues que se empiece con dietas muy restrictivas, ¿no? Al final, el modelo social, por desgracia, y hoy muy, muy influido por el tema de las redes sociales, sigue siendo el de tener un cuerpo estilizado, un cuerpo con la musculatura muy marcada, sin un gramo de grasa, ¿no? O de otras formas. Y al final eso lleva a mucha gente a hacer estas dietas restrictivas, que pueden ser un comienzo de este problema. También pueden influir pues otros factores de personalidad que tenga esa persona, ¿no? La falta de control de los impulsos, la impulsividad, la falta de tolerancia a la frustración, un estado emocional muy lábil, que se dice, es decir, que cambia muy bruscamente de unos extremos a otros. También el que hay antecedentes en la familia de obesidad o de trastornos de conducta alimentaria puede influir. Puede influir que tenga trabajos o que se realicen deportes en el que se incida mucho en el tamaño o en la forma del cuerpo, en sus medidas. Por ejemplo, los que se dedican, por ejemplo, a ser modelo, los que se dedican a la danza, trabajos de este tipo, ¿no? Que se tenga una pobre autoimagen y autovaloración de sí mismo, el que se esté viviendo, claro, situaciones estresantes en la vida. Y también influye el haber padecido obesidad o sobrepeso en la infancia o en la adolescencia. En la infancia y la adolescencia, al final, es una etapa de la vida donde se inician o se pone el germen de muchos trastornos posteriores. Y si no se llevan las cosas adecuadamente, pues eso puede influir en el futuro, claro.
Claro. Y una vez que veamos las señales, que sepamos las causas, que veamos a algún familiar o que nosotros mismos padezcamos de esta enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que afrontarla y, sobre todo, salir de ella?
Claro, a ver, es un trastorno grave. Lo primero que tenemos que asumir o intentar convencer a esa persona es que no se puede demorar el tratamiento. Hay que ponerse en manos de... Lo lógico es ir a un médico, médico de atención primaria, médico de familia, y de ahí, si es necesario, que suele ser necesario, pues derivar a especialistas en trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Es decir, lo suyo sería tratamiento médico para la parte de la salud física y un tratamiento psicológico para el tema de la parte psicológica, ¿no? Tendríamos que ponernos en contacto, sobre todo para que nos orienten, si somos nosotros los que lo estamos detectando en otras personas, sobre cómo actuar, sobre qué decir, intentar lo que decimos siempre en estas situaciones, intentar no juzgar a la persona, tener una conducta lo más neutral, tampoco caer en la sobreprotección, que tampoco es bueno, intentar justificarlo todo con ese trastorno, es que le pasa porque tiene un trastorno, tampoco es bueno ponernos en ese extremo, ¿no? Hay que asumir que el tratamiento... Normalmente suelen ser tratamientos largos, suelen ser tratamientos costosos, puede haber recaídas y tenemos que integrarlas como una parte más del proceso porque, bueno, pues puede haber estas recaídas y lo que hay que hacer es seguir avanzando en ese proceso de tratamiento, ¿no? Y controlar en la medida de nuestras posibilidades pues la información que busca esa persona o que buscamos nosotros mismos en Internet. Hoy en día, insisto otra vez en el tema de las redes sociales, de ciertos blogs, de ciertas páginas de Internet, que desde luego no están haciendo nada bien a estas personas, ¿no? Hay urgencia, quiero decir, es una situación urgente, hay que ponerse en manos, no debemos demorarla, pero tampoco conviene tomar decisiones precipitadas, es mejor hablar con la persona o, si lo sufrimos nosotros, pues intentar hablar con un profesional, ¿no?, que nos oriente un poco, porque es un problema que no se va a solucionar, como te decía, en 2 días. Hay que ir paso a paso, hay que ser constante, hay que cambiar hábitos alimenticios, hay que ver qué estímulos, qué situaciones le llevan a darse esos atracones, hay que controlar todo el tema físico, es importante, por un profesional de la medicina, y ya, como te digo, pues es un trastorno grave, poquito a poco. Si somos nosotros los que estamos detectándolo, pues apoyar a esa persona, acompañarla y servirla ahí un poco de punto de apoyo, ¿no?
Pues seguro que hemos ayudado, como siempre, a muchas personas. Gracias, David. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Un beso.
Y, por supuesto, vamos a hablar de literatura y hoy nos vamos a quedar cerquita aquí de casa porque vamos a contar la historia que escribió Jonathan Arribas con Hablaré de Valle Sordo, un niño que vive en un pueblo de Zamora con el que todos yo creo que nos vamos a poder sentir identificados. Javier García, buenos días.
Buenos días, Marta.
Nos encantan estas historias de cerquita, que nos traes muchas veces a esta sección.
La verdad que, como bien dices, yo creo que nos sentimos identificados, al menos eso me ha pasado a mí, porque son de estos libros que cuando los cierras te deja la sensación de decir, ¿qué he leído? No sé qué he leído, muy bien, no sé cómo resumirlo, no tiene una gran historia, un gran romance, unas grandes batallas, asesinato, no tiene nada grande, nada grandioso. Nada de esto de que dices voy a recordar tal capítulo, pero es un libro que te deja una sensación de decir, quiero saber más de Nico, que es el personaje, qué le pasará. Y es un libro, la verdad, que Marta, que me ha gustado mucho, yo creo, como bien dices, son de estos libros que enganchas, que te sientes identificado por lo que cuenta al final, porque cuenta la historia de un niño en un pueblo de Zamora, como bien dices, de sus amigos, del colegio, de sus gustos, de que no encaja muy bien en el entorno, que yo creo que nos ha pasado a todos. En algún punto de nuestra vida, yo creo que nos ha pasado a todos. Y como te digo, es un libro de estos cercanos, de, como digo yo, que hablan de la vida.
Sí.
Y con lo que yo creo que el lector o la lectora pues puede pasar un rato agradable en estos días que el sol viene, que va, que viene la lluvia, que no sabemos muy bien cómo acoplarnos un poco, pues un ratito de lectura muy rápida, muy muy ligera, y la verdad que yo creo que se va a divertir el lector. Tiene además puntos muy castellanos, porque aparte de hablar de temas muy cercanos, de que lo puedes identificar con cualquier, yo creo que, pueblo pequeño de Castilla y León, pues también habla del gusto que puede tener este chico por la música, en este caso por el baile, por un programa como eso, si te acuerdas tú, de Fama.
Hombre, por supuesto que me acuerdo, vamos. Lo bailaba yo todo en casa.
Pues le pasa lo mismo a este personaje, sí. A Nico, que lo baila con sus amigos, que hay una coreografía que está preparando para presentarse a Fama, y tiene ahí un debate también con su abuelo, que ve un programa que yo creo que a todos los oyentes le suena, le puede sonar como Surcos, y discute con él, como diciendo, ¿por qué me pones Surcos? ¿Por qué me pones aquí a Cristina, que está? Que no, que yo quiero ver a Rafa, en mi Fama. Y yo creo que al final pues te saca esa sonrisa,
claro,
porque son, como te digo, temas muy muy cercanos a nosotros, que yo creo que lo tenemos en nuestro día a día. Y es un libro que como te decía al principio, Marta, yo creo que me ha gustado mucho el personaje, de estos personajes que se te quedan clavados por
que les coges cariño,
los sencillos que son. Me ha recordado mucho a otros personajes que hemos hablado en esta sección, como por ejemplo la novela de Andrea Abreu, Panza de Burro, esas dos chicas canarias, o el personaje de Elio, de Máximo Huerta, en Con el amor bastaba. Es, para que los lectores lo puedan situar a este Nico, en ese tipo de personajes, en ese tipo de niños que no acaban de encajar, que son muy sensibles, que tienen algo muy especial, y con lo que decíamos al principio, con lo que decías bien, pero lo que yo creo que todo el mundo puede conectar.
Claro que sí, es que me ha encantado también que has dicho, es una novela que habla de la vida, y es que esas novelas son las que yo creo que más nos llegan, precisamente porque todos en algún momento necesitamos sentirnos comprendidos, vivir con esa ilusión, en este caso que nos traslada Nico, hablar de todos esos de esas primeras veces que a lo mejor hemos tenido y hemos vivido y nos sentimos identificados con él, y que sea alguien tan cercano de nuestra tierra, pues yo creo que también nos conecta muchísimo más, así que yo creo que va a tener una muy buena nota este gran autor de la tierra de casa que ha traído y que ha sabido narrar perfectamente esta historia. ¿Qué nota le ponemos, Javier?
Pues a este zamorano Jonathan Arribas, yo creo un 9 bien merecido, ¿eh? Bien merecido.
Bueno, pues una de las más altas que hemos dado en la sección, sí. Iba para uno de la tierra, como decimos. Así que más que recomendada esta novela, Le hablaré de Valle Sordo, para que todos podamos pasar un rato más que agradable, como decimos, en esta época donde el tiempo está tan loco como todos nosotros. Un beso muy fuerte, Javier.
Otro para ti, Marta.
Tiempo loco porque aunque brille el sol esta tarde se esperan lluvias con esa borrasca Nuria. Nosotros hoy miércoles tenemos que despedirnos para que se encienda el hachón con Diego Arias Madero, alias Mader. Un beso muy fuerte, que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.